Dice este Salmo 82 en el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Sí, Dios juzgando en medio de los jueces dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Dios quiere que cuiden del pobre, que cuiden al huérfano. Él dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Así que nos encontramos con esta declaración, yo dije, vosotros sois dioses. Esta es una referencia directa al capítulo 22 de Éxodo, donde Dios hace referencia a ellos como Elohim, que se traduce, como decíamos anteriormente, jueces. Pero la palabra hebrea es Elohim, que significa dioses, o Dios en la forma plural. Jesús cita esto en el Evangelio de Juan, cuando los fariseos estaban listos, prontos para apedrearlos. Él dijo, yo he hecho muchas cosas buenas entre ustedes, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Ellos dijeron, no por las cosas buenas, sino que te apedreamos porque tú, siendo hombre, continuamente te haces el Hijo de Dios. Jesús entonces les dijo, bueno, yo he dicho que vosotros sois dioses, así expresa la palabra de Dios. Por eso le pregunta a Jesús, ¿por qué me apedrean ustedes? Porque yo digo que soy un hijo de Dios. Él dice, vosotros sois dioses. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 22, reitero, hablando de los jueces. Pero él está hablándole a los hombres que debían ser señalados, los que tenían poder sobre la vida de las personas. Y eso es lo que hace un Dios. Cualquier cosa que tenga poder sobre su vida, estimado oyente, eso es su Dios. Así que si este hombre estaba sentado allí, en el lugar del juicio, y su vida estaba bajo su poder, el control de su vida estaba en sus manos, él para usted era un Dios, porque él estaba controlando su destino. Una secta conocida, porque los vemos andar como pregoneros en bicicletas, de camisa blanca, con un cartelito en el bolsillo, rubios de a dos, por supuesto, han tomado esto y han armado una fantasiosa doctrina en cuanto a esto que hemos estado considerando. La idea de que ellos son dioses. Ellos dicen, si usted es un buen integrante de esta secta, y si su matrimonio es sellado en el templo, y si usted es fiel a la secta, entonces usted y su esposa, cuando mueran, han de ascender al nivel de Dios. Y usted y su esposa podrán ir a algún planeta en el universo, y allí podrán criar los hijos, y usted será el Dios de ese planeta. Las personas como usted y yo que no hemos seguido las enseñanzas de José Smith o del ángel Moroni, nos volveremos sus ángeles, los ángeles de estas personas que estarán como dioses, si es que hemos sido buenas personas, así enseñan ellos. No seremos expulsados totalmente, pero seremos simplemente ángeles y estaremos allí para servir a estos que fueron buenos sectarios, los ayudaremos a hacer sus dirigencias, haremos las dirigencias por ellos y demás cosas, en tanto ellos organizan su planeta. Bueno, ellos basan esta doctrina de ascender a un buen estatus, precisamente en esta escritura, donde Dios se refiere a los jueces. Brigham Young llevó esa idea un paso más atrás. Él dijo que Adán vino a la tierra con una de sus esposas celestiales. Ellos comenzaron a poblar la tierra. De esa manera, Adán se convirtió en nuestro Dios, el único Dios con el cual nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Y porque fue él que comenzó la procreación aquí en el planeta. Eso lo hace a él un buen integrante de esta secta en algún otro planeta. Así que él vino con una de sus esposas celestiales, es decir, Eva. Y todo es una progresión de Adán hacia la divinidad. Esta persona que escribió este libro fue un paso más atrás y, por supuesto, esto enojó completamente a los integrantes de la secta que mencionábamos. Pero él lo que tenía era una percepción lógica, según él pensaba. Si en lo lógico usted tuviera la capacidad de ser Dios y usted va a tener su propio planeta, entonces, ¿por qué pensamos que este es el único paso? ¿Se da cuenta? Supongamos que Adán fue solo un buen integrante de este grupo religioso, de esta secta. Él estuvo en algún lugar, pero un día vino a la tierra con una de sus esposas celestiales, Eva. Y así entonces ellos comenzaron todas las cosas. Ellos ahora lo supervisan, lo están vigilando. Adán es nuestro Dios, el único Dios con el que nosotros tenemos que ver, y un día todo el mundo se dará cuenta de que su salvación depende de que usted crea ese hecho de acuerdo a Brigham Young, pero por supuesto no de acuerdo a la palabra de Dios, excepto que ellos están obligados a aceptar las afirmaciones de Brigham Young como si fuera la palabra de Dios, porque él hablaba como un profeta de parte de Dios, y cuando sus profetas hablan, lo que ellos dicen está a la par con la palabra de Dios escrita. Así que ellos realmente sé que cavaron un pozo para ellos mismos. Y de todas maneras, Dios se está refiriendo a él mismo, aquí, incluso en este capítulo, se refiere también a los jueces. Allí es donde Dios hace referencia a los jueces cuando dice, vosotros sois dioses. Podríamos decir, está diciendo Dios, ustedes son jueces. Pero no termina allí. Continúa diciendo, pero como hombres moriréis. Así que ellos se quedaron solamente en la primera parte del versículo. No fueron adelante en este versículo. Porque Dios dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Usted tal vez tenga mucha autoridad y poder. Tal vez pueda tener el control de la vida de las personas. Pero, como cualquier hombre, usted morirá. Por eso el clamor del salmista, levántate, oh Dios, juzga la tierra. Es que la única y verdadera justicia ha de levantarse cuando Dios juzgue la tierra, porque Dios juzgará la tierra con rectitud. El versículo 8 de este Salmo dice, porque tú heredarás todas las naciones. El Salmo 83, estimado oyente, es un salmo en el que él habla de las calamidades que los enemigos le habían traído, y le pide a Dios por liberación, como él lo ha hecho ya en el pasado. Así le pide a Dios que obre. Le dice, oh Dios, ayúdanos ahora, Señor. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Es decir, él pide, Dios, haz algo. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Mire, estimado oyente, una de las cosas difíciles en el día de hoy, más o menos podemos decirlo así, es cuando aparece o vemos como un silencio por parte de Dios. Nosotros miramos la corrupción que se está desarrollando en nuestro país por medio de la industria del cine en Hollywood, y vemos cómo estas personas astutas están haciendo que una persona que cree en la justicia o que tiene cierta moral quede como un verdadero tonto delante de los demás. Deliberadamente toman a una persona que defiende lo bueno y la miran bajo la luz negativa o bajo una mirada, una contemplación, una luz negativa. Y ellos exaltan la clase de personas malvadas, envenenando así la mente de la nación. Yo a veces digo también con el salmista: Dios, no guarde silencio, haz algo. Señor, deténlos. Rompe los dientes en sus bocas, Señor. Golpea sus narices contra sus rostros. Detén a estos hombres malvados. No guarde silencio, Dios. En otras palabras, le estoy diciendo: no estés quieto, Dios. Haz algo. Pero, Señor, están haciendo un tumulto. Aquellos que te odian levantan su cabeza. Han tomado consejo contra tu pueblo. Es que realmente tienen consejeros hábiles. En el verso 4 dice: han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Realmente ellos han tomado una posición contra Israel, y eso es lo que está diciendo aquí. Se han confabulado contra ti. Eliminemos a Israel. Eso es lo que dicen. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Él nombra, vemos, las naciones que se han unido. Pero ahora él dice: Dios, elimínalos. Hazles como a Madián. Si usted recuerda, estimado oyente, en el tiempo que ocurrieron los hechos del libro de los jueces, cuando los madianitas fueron contra los hijos de Israel, Gedeón salió contra ellos. El verso 9 de este Salmo 83 dice: como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Cisón. Él estaba pidiendo: Dios, traspásalos con una lanza. Dice: pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, que están en el libro de jueces también. Oreb y Zeb están por allí, por el capítulo 7 o 8 del libro de jueces. Dice: como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. Estos eran príncipes, si usted recuerda, que fueron asesinados por los madianitas cuando fueron contra Israel en el tiempo de Gedeón y fueron destruidos. Algunos por Gedeón y otros por los de Efraín que vinieron para ayudar a Gedeón. Desde el versículo 12 en adelante leemos que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. El salmista está pidiendo: Dios, haz estas cosas para que los hombres puedan saber que tú estás por sobre todas las cosas. Ese es el verdadero clamor que hay detrás. Oh Dios, parecería que estas personas se han reunido en contra de tus propósitos. Ahora, Dios, siléncialos, deténlos. Señor, para que las personas aprendan a respetarte. Entramos ahora en el Salmo 84. Si usted quiere acompañarme, estimado oyente, es un salmo muy hermoso que habla acerca de las moradas de Dios. Y comienza diciendo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Recuerda, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Qué hermosa expresión es esta del salmista. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El doctor Henry Drummond, en su libro Lo Natural y lo Sobrenatural, dice que en el mismo protoplasma del hombre hay como pequeños tentáculos que buscan a Dios. Mi corazón, mi carne, clama por él. Luego este salmo dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Parece que él notó que las golondrinas iban allí al tabernáculo y allí en los altares de Dios ellas ponían sus nidos para tener allí sus polluelos. Nosotros tenemos golondrinas, por suerte, por aquí, porque ellas vienen, pero gracias a Dios nosotros en nuestra casa no las tenemos. ¿Por qué? Porque son sucias. Lo que sí tenemos son gorriones, y ellos vienen y hacen sus nidos en los aleros, aquí en la casa, y cada vez que paso por allí y escucho a esos pequeños gorriones, los veo allí en los aleros de la casa, como traen pasto para allí. Y entonces yo pienso, particularmente en este Salmo de David, cómo los pájaros, los gorriones, han hecho sus nidos allí en tu altar, igual que estos gorriones. Ahora, qué bendición es estar allí donde las alabanzas de Dios son de continuo. Qué bendición es morar en el tabernáculo, en el santuario del Señor, solo un lugar donde las alabanzas se ofrecen para Dios. El verso 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Recuerde, estimado oyente, la palabra bienaventurado significa muy feliz. Es decir, muy feliz el hombre cuyas fuerzas están en el Señor. El hombre que ha aprendido a obtener su fuerza en el Señor, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Luego tenemos el pensamiento final. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Moisés escogió sufrir aflicción con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres del pecado por una temporada. Bien dice este salmo, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Estimado oyente, ¿no es esta una promesa hermosa? Oh, yo amo esta promesa. No quitará el bien a los que andan en integridad. Finalizando este día nuestro estudio, el verso 12 nos dice, Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía. Así que la felicidad para el hombre cuya fuerza está en el Señor la encontramos aquí. Sí, la felicidad para el hombre cuya confianza está en el Señor.